Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo completamente en los estudios centrales de La Tribu. Está Nico operando y está Laura Pérez Portela a mi izquierda real.
Sí.
Después de muchas izquierdas virtuales que hemos vivido en programas grabados, ¿no?
¿Cómo anda?
Bien.
¿Bien?
Bien. ¿Qué ve usted?
Muy bien, nos encontramos hace muy pocos días. Voy a hacer ruido, para que hago ruido.
Algún ruido tenemos que hacer, así que ya lo hicimos, listo.
Ya está. Que había quedado muy lejos del micrófono.
Sí.
Nos encontramos hace muy pocos días y además aprovechamos para verla a nuestra compañera Celina Sereno.
Sí, sí, sí. Aprovechaste para quejarte de mi música con ella, decirle por qué.
Que extraña su musicalización, obviamente.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Ella igual me parece que estaba conmigo.
Y sí, obvio que a ella le gusta más la música de ella que la de cualquier otra persona.
No, pero te podría avalar tus gustos.
Sí, nada, pero nada.
Ahora, ¿sabe qué? Viene Cristian Castro.
Sí, intenté sacar entradas. No. Y no pude.
No.
Intenté con Juancito, con Juan Rufo, nuestro amigo, y no pudimos, hubo una desinteligencia ahí, algo que nos pasó con las páginas y me parece que nos quedamos sin
entradas. Que es en Movistar Arena.
Sí, claro.
¿Sabe que yo puedo llegar a conseguir entradas gratis?
Pero por favor, haberlo dicho antes. Te pido que hagas lo
pero
posible.
Pero no me gusta Cristian Castro.
No, pero para mí.
No, no sé, bueno, veo.
Bueno, lo conversamos.
Igual hay que ir a buscarlas un poquito lejos.
No importa, bueno. Yo por Cristian. Y gratis.
¿Y cómo llegó Juan Rufo a Cristian Castro? ¿Es por usted o porque ya venía el antecedente?
En el CPR no. Se escuchaba.
No generalicen el CPR. Bueno, es cierto, yo no... No pasaba tanto tiempo físicamente.
Pero usted en el piso de abajo llegaba a escuchar nuestros alaridos,
sí.
Seguramente.
Y en el piso de abajo se escucha a Luis Miguel, lo cual puede ser peor todavía.
Sí,
no sé
tanto.
Qué es mejor o peor, pero sí, la semana pasada se estaba escuchando a Luis Miguel. Nada, casi me mato, ¿viste? Digo, bueno, llegó el momento de irme, chicos y chicas, ya está.
Claro, si fuera Cristian por lo menos. Pero bueno, así que trataremos de ir a verlo a Cristian.
Bueno.
Pero no es de eso.
Y hablamos en serio esto, ¿eh?
No, sí,
no es mentira,
sí, completamente.
¿Eh?
Estaba dispuesto a pagar la alta suma de dinero porque digo, bueno, es una vez, es un artistazo. Bueno, pero no vamos a hablar solamente de Cristian Castro hoy, sino de un montón de... otras cosas que tienen que ver con aniversarios, tienen que ver con situación actual también, ¿no?
Exactamente, porque la semana pasada se cumplieron 9 años de la represión del Borda, ¿no? En el 26 de abril del 2013, unos 400 efectivos de la Policía Metropolitana junto a cuadrillas de operarios ingresaron con máquinas al neuropsiquiátrico. Los talleristas llevaban ocupando desde hacía más de 10 meses la estructura, donde también daban clases, ¿no? Y la estaban vigilando. Pero bueno, la policía empezó a tirar balas de goma, cuando la gente... Ese día justo no había gente que estuviera haciendo una guardia, pero cuando vieron que llegó la policía, obviamente mucha gente se empezó a acercar, también de los otros hospitales, trabajadores, trabajadoras, legisladores, medios de prensa. Y bueno, en un momento tempranito, a las 9 de la mañana, los policías empezaron a tirar balas de goma. Hubo muchísimos heridos, unos 50, también hubo heridos pacientes.
Ah, no, insólito, insólito que se reprima dentro de un hospital.
No ha sucedido nunca en el mundo una situación así. Eso es algo que cuentan muchas veces los trabajadores cuando hablan sobre este tema y sobre lo que vivieron. También recordemos que fue herido en esa represión un compañero de la tribu. Bueno, vamos a estar hablando y recordando lo sucedido, qué es lo que pasó con esta causa. Y además vamos a hablar de salud mental, ¿no? Un tema tan preocupante, pero que también se le presta muy poca atención.
Así es, tenemos muchos testimonios, entrevistas, tenemos algún contenido por allí, así que un programa para actualizarnos en cuanto a la salud mental y a este recorrido histórico sobre la represión en el Borda en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se pueden comunicar con nosotras, Laura?
Sí, lo pueden hacer al 15 67 10 37 58 y tenemos Twitter también.
Tenemos Twitter e Instagram, @CPRSuena. Ahí se comunican, interactúan y todo, ¿sí?
Pueden hacer algún pedido.
Pueden hacer pedidos.
Cuéntales musicalizarnos.
Eso, que hagan pedidos musicales. Cual. Que hagan pedidos musicales. Ya que hablábamos de Cristian Castro, vamos a empezar con algo de música más ligado al pop, pues somos tan alternativos en la tribu que pasamos música comercial. Ya nos dimos toda la otra vuelta, pero bueno, un temazo de Amaral. Con eso comenzamos. Siento que te extraño, temazo de los españoles Amaral. Y seguimos.
A los 15 supe toda la verdad, que yo nací para volar. A los 18 éramos extraños, los pibes locos de par en par. Luego fue la fiebre de los 20 años, romper con todo. Me balanceaba sobre los tejados. Nunca fui la dulce niña de tus ojos, ni la mejor barca del mar. Nunca de nadie, dueña de todo, de lo imposible, de lo irreal. La melancolía es un licor bien caro. Y no te has dado cuenta, ya te he emborrachado. Se van las últimas luces y acaba la función. Se van y tú estás ausente. Se van por siempre, pero a pesar de todo sigo aquí. Siento que te extraño. Siento que te extraño. Siento que te extraño. La melancolía es un licor bien caro.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Amaral haciendo Siento que te extraño. Hoy estamos aquí en vivo, estamos hablando del aniversario de la represión en el Borda y un poco también de la actualidad de la salud mental. Y comenzamos ya, Laura, a desarrollar los temas.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Gustavo Ferro, es delegado general de la Junta Interna de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica de AT Capital y además es operador de rehabilitación en salud mental. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, un poco para empezar esta entrevista, ¿cómo recordás ese día?
Realmente creo que fue el atentado contra la salud más crudo que hizo el neoliberalismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya nosotros hemos tratado de averiguar a través de compañeros que están en otros países, incluso dentro de también de la Argentina y con mucha gente del ámbito de la salud, y no hay ningún antecedente, salvo en épocas de guerra, de una situación en la cual la policía metropolitana se meta con más de 400 efectivos a reprimir pacientes, periodistas, trabajadores de la salud y para derribar un dispositivo de rehabilitación. Es una cosa que si uno la analiza en frío es un hecho criminal que no tiene ningún tipo de antecedentes en la historia, ¿no? Realmente muy muy fuerte lo que pasó ese 26 de abril del 2013 y que por eso para nosotros es una fecha muy importante, sobre todo para recordar lo que fue la resistencia de ese día, de la defensa de la salud pública, pero también para recordarle a la población, a la sociedad, cuál es el proyecto que tiene el macrismo o el neoliberalismo para la ciudad desde hace más de 15 años.
Gustavo, vos hablás de resistencia porque a raíz de la represión y de toda la manifestación y todos los apoyos que recibieron después los trabajadores, los usuarios, los pacientes, digamos, no se pudo llevar adelante el proyecto que tenía ganas de hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que era construir el centro cívico ahí, que es un proyecto también inmobiliario, ¿no?
Exactamente, sí, la salud pasó a ser un negocio. A ver, el Hospital Borda es uno de los hospitales más grandes de la ciudad, tiene cerca de 12 hectáreas, de las cuales más de la mitad son parques. En el medio de esos parques estaba el Taller 19, y nada, la idea de ellos era construir o instalar el centro cívico, que después finalmente lo terminaron instalando en Parque Patricios, en la sede que iba a ser de Banco Ciudad, pero sin embargo, después de ahí, la política en salud mental de la ciudad fue un vaciamiento constante tanto de recursos como de personal, una falta de política en cuanto a lo que dicen las dos leyes, la ley de la ciudad y la ley nacional, y nosotros hoy en día también estamos comenzando una nueva disputa con la ciudad porque quieren hacer con los fondos de los hospitales Borda y Moyano parques públicos en principio y quitarles espacio para los pacientes, cuando en realidad no se juntan nunca a discutir con los trabajadores, que somos los que estamos todos los días en contacto con el usuario, con el paciente, y buscan generar a través del Ministerio de Espacio Público un espacio verde, un supuesto espacio verde, quitándoselo a los pacientes y tampoco proponiendo una alternativa como que haya ahí hospital de día o diferentes talleres para que los pacientes puedan seguir usando un pedazo del hospital que les corresponde, ¿no?
Gustavo, estás diciendo que con fondos de los hospitales quieren utilizar parte del predio para hacer parque público.
Exactamente, sí, sobre la calle Pedriel quieren quedarse con 100 metros lineales del Hospital Moyano y otro tanto del Hospital Borda, siguiendo la franja de Amancio de Corta, para hacer ahí un enorme parque público en un lugar en el cual hoy no hay construcciones, pero como sabemos, ya las casas de alrededor están vendidas y nada, hay un proyecto inmobiliario en marcha en el cual seguramente de una casa hacen un edificio y van a querer darle otro impulso a esa zona a costa de el sector más excluido de la sociedad, porque como bien sabemos, a ver, la salud pública atiende a los sectores más vulnerables y dentro de la salud mental, los hospitales especializados en salud mental atienden a los sectores más vulnerables, porque son gente que están de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Gente que es pobre, que tiene problemas, tiene padecimientos mentales severos, lo cual hace de que la situación sea de mayor vulnerabilidad posible, ¿no?
Y si mal no recuerdo, en esa zona también está el Tobar García, que es de adolescentes, es infantil el hospital, ¿no? Y son todos grandes terrenos. Y te quería consultar qué es lo que implica el espacio verde para una persona que es que tiene un problema psiquiátrico.
Y el espacio verde es fundamental, ¿sabes? Necesitan tener un entorno que sea lo más saludable posible, ¿no? Hechos ahí, tienen su cancha donde juegan a la pelota, donde hacen actividades, donde funciona la culifata, donde está el frente de artistas. Hay actividades que son extrahospitalarias que se hacen en esos lugares. Además, la alternativa que plantea el gobierno de la ciudad es llevarlos a clínicas privadas, en el mejor de los casos, y que son lugares más chicos, que en los cuales los tienen a los pacientes encerrados, medicados para que no se quieran mover ni quieran hacer cosas. Entonces, hoy en día el hecho de tener un espacio para ellos que les sirva es fundamental. El problema está en que ellos instalan un discurso en el cual te dicen que la salud pública no sirve porque ellos la vacían. Entonces dicen, no, pero esto está cerrado, no, pero si aquello no hay nadie, no. Claro. Entonces hagamos otra cosa. Es la misma política que se utilizó en la década del 90 para privatizar las grandes empresas de energía, de combustibles, de teléfono.
Claro, agotan las instituciones públicas para tener legitimado el argumento de que no tienen que estar porque no sirven, porque no hay movimiento.
Claro, exactamente, sí. Sí, porque en definitiva ellos toman un solo artículo de la ley, que es el que habla de refuncionalizar los hospitales, vendría a ser monovalentes. Pero después la ley tiene muchos artículos más en los cuales habla de que tiene que haber casas de medio camino, tiene que haber mayor cantidad de talleres de reinserción social como lo que hacemos nosotros.
Una cosa integral, que tiene varias aristas.
Claro, sí. No solamente refuncionalizar el hospital, sino de invertir un montón de dinero que hoy en día no lo están invirtiendo. Ahora, el presupuesto de salud de la ciudad debería tener más del 10% destinado a lo que es salud mental y hoy en día no llega ni al 5 o 6%, que apenas se alcanza para cubrir los salarios y para atender los pocos pacientes que hoy en día hay.
Y tampoco hay obras, ¿no?, en camino, ¿no? Porque el recuerdo que yo tengo es que son hospitales muy viejos y muy venidos abajo. También recuerdo el psiquiátrico del Piñeiro, ¿no? O sea, como que la verdad, o sea, son lugares donde entras y tienen un aspecto que da miedo, ¿no? O sea, como que ya te tira abajo. No sé, digamos, en los últimos años si hubo algún cambio puntual, pero mi recuerdo de haber ido en algún momento es siempre como un mal recuerdo. Uh-huh.
No, seguro. Por eso lo que se busca instalar en la sociedad es que esos lugares son lugares de encierro, lugares que son lúgubres, pero porque no se invierte el dinero que se tiene que invertir. A ver, hace 9 años que hay lugares del Borda que no tienen gas. Hay sectores de servicios que tuvieron que cerrar porque no podían calefaccionar a los pacientes que estaban ahí. Entonces, nada, el problema es que no hay una mesa de negociación, una mesa de discusión entre los trabajadores y la ciudad para discutir un plan de salud mental que sea serio. A ver, hoy en día la Dirección General de Salud Mental lo único que se dedica es a responder oficios judiciales de pacientes que están bajo tutela judicial y no discute lo que es una obra seria de lo que tendría que hacer una política de salud mental para la ciudad más rica de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, la situación es esa, no hay un plan de salud, sino lo que ellos te dicen, bueno, ponemos 10 camas en el hospital Rivadavia, 10 camas en el hospital Tornú, 10 camas en el hospital Álvarez, y con eso ellos dicen de que ya cumplen con la ley de salud mental. Claro. Entonces, por eso los pacientes que son acá, o los usuarios que son los que en definitiva usan esos espacios, quedan en cada vez mayor vulnerabilidad. Nosotros en 2013, cuando fue la represión, y unos meses antes también, habíamos hablado con gente de Buenos Aires Presente, que es el lugar que atiende a la gente que está en situación de calle, y a medida que externaban pacientes del hospital, aumentaba la gente en situación de calle en las inmediaciones de los hospitales Borda y Moyano. Entonces nos damos cuenta de que, a ver, uno defiende el hospital como está porque no hay una alternativa para que el usuario o el paciente tenga una vida digna, ¿no?
Claro. Ahora, esta inexistencia de esa mesa de diálogo que decís entre trabajadores, los que saben del tema, especialistas, y el gobierno, ¿a qué se debe? ¿Qué les dicen? ¿Han intentado que se les abra ese circuito de diálogo para que los escuchen ustedes con lo que se necesita? ¿Y qué les responden?
Sí, nosotros hemos, a través, por lo menos en lo que tiene que ver con ATE, venimos trabajando de manera integrada con los hospitales Moyano, Borda, Tobar García y Talleres, y venimos insistiendo. También trabajamos con el Centro 1, que es el Ameguino, con el Centro de Salud Mental número 3. A ver, todos esos sectores venimos pidiendo a través de la Dirección General de Salud Mental, que vendría a ser el ámbito en el cual se tendría que discutir eso, pero esas reuniones que hemos tenido no han llevado a ningún puerto porque el director general nunca tiene la posibilidad de definir una política de salud. Esas políticas bajan directamente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud, porque siempre tiene que ver con el tema de los recursos y con el tema de los intereses políticos que haya en ese momento, ¿no?
Y bueno, sabemos que los talleres son una gran posibilidad para que los pacientes se puedan reinsertar en la sociedad, para darles un oficio, para darles un espacio recreativo. ¿Cuáles son las posibilidades de hacer talleres? Si hay cupos en este momento en el Hospital Borda, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, en realidad, Talleres Protegidos es una institución que es autónoma, que fue creada en el año 1967. La sede central está en Suárez y Ramón Carrillo, es decir, que no está dentro del hospital, sino que está unas cuadras más hacia el sur. Hay en este momento hay 10 talleres en todo lo que es la capital. Tenemos talleres en Flores, en Once, tenemos talleres en Bransen, y durante la pandemia, para darte un ejemplo, estuvimos laburando en lo que tenía que ver con armar las salas COVID. Se armaba en las carpinterías de los talleres. Se estuvo entregando barbijos antes que la ciudad lo haga, porque no sé si se acuerdan que al principio no había insumos de protección personal y nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo y estuvimos laburando haciendo barbijos. Y a la vez tenemos el rol, que es el rol más importante, que es el de la rehabilitación, en el cual el paciente viene y se le enseña un oficio, ¿no? Se rehabilita, es una rehabilitación de tipo sociolaboral, es decir, que el paciente vuelva a tener una rutina que le va acomodando las cosas que tiene desacomodadas, como por ejemplo que pueda cumplir un horario, que venga aseado, uh-huh. Y de paso aprende carpintería, aprende herrería, aprende mantenimiento, porque a ver, el taller está en buenas condiciones porque los mismos compañeros y compañeras de ahí, junto con los pacientes, se encargan de que el lugar esté de la mejor manera, ¿no? Igualmente hoy estamos, como todo lo que es salud, con muy poco presupuesto, con las vacantes congeladas hace ya 5 años, lo cual cada día se hace más complejo sostener una estructura de laburo tan grande como la que tienen los talleres.
Y obviamente que el taller 19 nunca se reconstruyó, y también, bueno, te quería preguntar qué pasó con el material contaminante con el que estaba construido ese taller, porque tenía asbesto.
Exactamente, sí. A ver, vos cuando arrancaste el programa decías de que, bueno, que se había abandonado la permanencia pacífica en ese momento, ese 26 de abril, no había nadie adentro del taller, y era porque veníamos discutiendo junto con la ciudad, con nuestros peritos. Nosotros teníamos los peritos de los compañeros del subte, que tienen un laburo muy importante, sí, en cuanto en lo que es asbesto y eso, y el día miércoles, la represión fue un viernes y la demolición también, y un miércoles tuvimos una reunión de parte con los peritos del gobierno de la ciudad y los nuestros, y todo parecía indicar de que iban a dar el ok para que el taller siga abierto. ¿Por qué? Porque el asbesto, al estar encapsulado, no era contaminante. Tenía asbesto en las chapas, pero si no estaba, si no se deterioraban, se podía seguir laburando y se iban cambiando la chapa de a poco. Eso era más o menos lo que se había propuesto. Pero el día de la represión lo tiraban abajo sin ningún tipo de, claro, de condicionante, y se hizo una nube tóxica que cubrió todo Barracas, todo el hospital, de asbesto. A ver, todos los que estábamos ese día ahí, estuvimos aspirando a asbesto por una imprudencia, o por lo mismo que el gobierno decía que había que cerrar el taller. A ver, ellos mismos generaron una contaminación, claro, por algo, por una excusa que decían que era lo que tenía el taller, que era el problema del asbesto, ¿no? No sé si se entendió, fue medio engorroso.
No, sí. Última por mi parte, Gustavo, volviendo a los días de aquella represión, una escena que digamos parece inimaginable que suceda, una represión a pacientes neuropsiquiátricos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se trabajó con ellos a posteriori para, bueno, porque es algo que es difícil de soportar, ¿no? Una represión. ¿Cómo fue el trabajo con ellos y qué pasó?
No, sí, seguro. Muy buena tu pregunta. A ver, los pacientes ahí se sentían en un único lugar donde no se sentían vulnerables, claro, de la sociedad, que les es siempre hostil, ya sea de la policía en la calle o de la gente que realmente no les da el lugar que deberían tener. Dentro del hospital se sienten, dentro de todo, tranquilos. Y esa mañana, esa tranquilidad que tenían, se les voló en mil pedazos al ver esa cantidad de policías reprimiéndolos. Yo recuerdo un paciente que laburaba, que estaba ahí en el taller con nosotros, que recibió 25 balazos de goma por querer pasar la valla de la policía para ver si la cancha donde jugaba a la tarde estaba bien. A ese nivel de violencia llegamos ese día. Y después, el posterior, hubo algunos trabajos que se hicieron en algunos talleres que se dan dentro del hospital, y nada, realmente nunca se llegó a cuantificar el daño que se les hizo, pero psicológicamente y psiquiátricamente les afectó mucho lo que fue la represión. Después de ahí hubo pacientes que quedaron muy mal, incluso algunos que terminaron yéndose de los talleres, del hospital, y se terminó perdiendo el rastro de uno de esos pacientes. Entonces, nada, a ver, el daño que se ha hecho sobre la salud y sobre todo sobre los pacientes que se atienden en los hospitales realmente fue muy grave, y que incluso todavía, lamentablemente, hay pacientes que siguen en el hospital que eran de esa época, que todavía recuerdan ese día y se vuelven a estremecer como esa mañana del 26 de abril.
Gustavo, ¿qué pasó con las personas, los trabajadores y trabajadoras que tenían causa? Porque después vamos a reponer qué pasó con los funcionarios y, digamos, los policías o jefes de la policía. Pero ¿qué pasó con los trabajadores a los que se les inició una causa?
Y los compañeros y las compañeras, fueron 6 que fueron detenidos el mismo día de la represión. A esos compañeros se les inició una causa por resistencia a la autoridad. Estuvieron detenidos hasta la tarde del mismo 26, y esa causa siguió su curso y todavía no ha sido cerrada. Ya creo que debe estar por prescribir, por una cuestión de que ya están por cumplirse los 10 años, pero nunca fueron absueltos por la justicia después de eso. Y después tenemos la causa que lleva adelante nuestro secretario general, Daniel Catalano, que él también ese día fue, le iniciaron una causa a él también por una supuesta agresión a una de las oficiales que estaba reprimiendo ese día. Y bueno, y ATE es el único que hoy en día es querellante en todas las causas, o en la causa contra el gobierno de la ciudad por el día de la represión.
Que también está por prescribir, ¿no? La causa que sigue contra los oficiales, los jefes de la policía, está por prescribir.
La contra Pedace, sí, sí, y Jiménez. Uh-huh. Sí, a ver, están durmiendo el sueño de los justos todas las causas, entonces que obviamente va a llegar un momento en el cual prescriban. Igual, según nos decía el Tano, hubo varias instancias en las cuales le ofrecieron para que ATE se retire de la querella, pero bueno, se va a seguir llevando hasta que la causa caduque o hasta que algún juez se la empiece a mover.
Gustavo, ¿querés contarnos brevemente también sobre los reclamos que presentaron el día que hicieron el acto, el 26 de abril?
Sí, bueno, el 26 de abril se cumplieron 9 años, ahora el año que viene ya se van a cumplir los 10, lo cual vamos a hacer un acto, esperemos que, más grande que el que hicimos ahora, porque realmente nos parece que es una fecha que tiene que seguir viva en la memoria de los porteños y las porteñas, y de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Y ese día hicimos un acto que, como siempre, le vamos agregando la impronta de cada año. La impronta de este año obviamente fue el tema de las vacantes, que realmente hay un congelamiento desde hace varios años, y los compañeros y las compañeras se vienen jubilando y no se reponen, lo cual es un vaciamiento encubierto. El tema de los presupuestos para los hospitales y para los talleres. Y después se planteó también el tema de que empecemos a discutir lo que tiene que ser la salud mental para la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente fueron estos 3 ejes los más importantes del acto del 26 pasado. Sobre todo, sabiendo de que ahora vamos a iniciar de nuevo probablemente vamos a entrar en estado de conflicto con la ciudad nuevamente cuando quiera apropiarse de todos esos terrenos de los hospitales Borde y Moyano.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta charla.
No, muchas gracias a ustedes, y realmente es un orgullo salir en FM La Tribu, que es una radio con mucha historia, y les agradezco que mantengan viva ese día que para nosotros como trabajadores fue importante en cuanto a lo que fue la organización y la resistencia, y también como un día para que toda la ciudadanía que escucha su programa también tenga memoria de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar con el neoliberalismo en cualquier gobierno, ¿no?
Muchas gracias, gracias, Gustavo. Un abrazo.
Abrazo grande.
Acabamos de hablar con Gustavo Ferro, delegado general de la Junta Interna de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por AT Capital.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
City and Color, The Death of Me.
Do I have nothing good left to say? Do I need whiskey to start fueling my complaints? People love to drink their troubles away. Sometimes I feel that I'd be better off that way. Maybe then I could sleep at night. I wouldn't lie awake until the morning light. This is something that I'll never control. My nerves will be the death of me, I know. I know. To living life miserable, and here's to all the lonely stories that I've told. Maybe drinking wine would validate my sorrow. Every man needs a muse, and mine could be the bottle. Maybe then I could sleep at night. I wouldn't lie awake until the morning light. This is something that I'll never. My nerves will be the death of me, I know. Finally I could hope for a better day. No longer holding on to all the things that cloud my mind. Maybe then the weight of the world wouldn't seem so. Something that I'll never control. My nerves will be the death of me. My nerves will be the death of me. My nerves will be the death of me.
Pasaba City and Color haciendo The Death of Me, Laura, y ahora seguimos en El Peso del Rocío hablando sobre aquellos días de la represión en el Borda y sobre salud mental en general, y tenemos más testimonios, ¿no?
Sí, vamos a recordar que la represión en el Borda dejó 50 heridos entre pacientes, periodistas, trabajadores del hospital y de otros hospitales que se acercaron, también legisladores. Como las ambulancias del SAME estaban al lado de la policía, se tuvo que montar una especie de enfermería del otro lado. Yo recuerdo haber ido por la tarde, porque la represión fue como a las 9 de la mañana. Y tenía programa, estaba produciendo programa acá al mediodía, y recuerdo, bueno, haber sacado al aire a los compañeros, un poco tratar de actualizar lo que estaba pasando, porque además uno de nuestros compañeros estaba herido, claro. O sea, como tuvo un momento bastante caótico, y después recuerdo haber ido por la tarde, pero bueno, ya toda la situación estaba como mucho más tranquila. Recordemos que este taller protegido funcionaba desde los 90, Así que llevaba un montón de años. Y como mencionábamos en la entrevista, hubo dos causas, ¿no? Uh-huh. Una contra trabajadores, sobre todo, una compañera periodista y después trabajadores que estaban ahí apoyando esa situación. Y después hubo una causa contra funcionarios y también contra jefes de la Policía Metropolitana. Uh-huh. Por eso nos comunicamos con Martín Alderete, que es el abogado de varios de los compañeros de ATE que fueron reprimidos. Y Martín Alderete nos actualiza sobre la causa.
La situación en la causa por la represión en el Borda fue que en su momento nosotros, yo represento a varios compañeros y compañeras que querellaban por haber sido reprimidos, que son integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado, la seccional capital. Y nosotros imputamos a no solamente los que intervinieron en forma directa, el personal policial que intervino en forma directa, el jefe y el subjefe de policía que estaban en el lugar de hechos, sino a la cadena de mandos, al ministro de Seguridad, en ese momento Guillermo Montenegro, e incluso a Mauricio Macri como jefe de gobierno. Lo concreto es que la cadena de mandos fue quedando sobreseída en los primeros tiempos del proceso y logramos acreditar la responsabilidad para que vayan a responder a juicio del jefe de un grupo especial, que es el que aparece en imágenes disparando una y otra vez contra la gente, él mismo, y el jefe y el subjefe de la policía metropolitana en ese momento, Horacio Jiménez y Ricardo Pedace, por comandar ese operativo, la represión indiscriminada y constante fue a la vista de ellos y ellos promovieron y avalaron ese accionar de sus subordinados. Con lo cual, los que estaban para ir a juicio son el jefe, que eran el jefe y el subjefe de la policía y este jefe de una unidad especial. El problema es que por el transcurso del tiempo la causa está a punto de prescribir y nunca fijaron la fecha de juicio, a pesar de que, por lo menos desde esta querella, intentamos en forma reiterada que se lleve a cabo. La situación está en esa instancia. Tendrían que fijar la fecha de inicio del juicio y empezar el juicio oral, pero la causa está al borde de la prescripción.
Ah, era Martín Alderete, abogado de varios compañeros de ATE que fueron reprimidos, contándonos cómo están las causas, que algunas de ellas están abiertas todavía, Lau.
Sí, y además vamos a contar que el Poder Ejecutivo debe destinar el 10% del gasto total de salud a la salud mental, uh-huh. Pero que, como bien decía Gustavo Ferro, es muy poco lo que se destina del presupuesto.
No se llega nunca
a ese objetivo, ¿no? A ese número. Y hay entre 15.000 y 18.000 personas internadas en el país. Y esto también representa un gran negocio para los laboratorios, porque obviamente que se utiliza mucha medicación para las personas que uh-huh. tienen problemas psiquiátricos, ¿no? En vez de ir, obviamente que muchas personas la van a necesitar y la van a necesitar por vida, pero también de ir dando otras herramientas. Así que, bueno, es un gran negociado en nuestro país también para que no avance lo que es la ley de salud mental nacional, ¿no?
Sí, como nos describía Gustavo Ferro en el bloque anterior, este es un caso más en el cual aparecen en danza todos los ítems del gobierno de la ciudad. La represión, la denigración de lo público para demostrar que todo tiene que ser privado, el negocio inmobiliario para proyectos de poca trascendencia, en mi opinión, y esto ha sido lo que ha sucedido también en el Borda.
Vamos, sí, perdón, y además de la Ley Nacional de Salud Mental, hay una ley porteña, que claro, es la 448, y que ya tiene como unos 20 años, pero que tampoco estaría funcionando muy bien, ¿no?
Tampoco. Bueno, Alberto Saba es fundador del Frente de Artistas del Borda. Nos cuenta cómo la represión afectó a los pacientes. También él habla de los objetivos que tenía esa represión, como hay dos niveles de objetivos que él reconoce. Uno que finalmente no lograron ejecutar desde el gobierno de la ciudad. Y habla también cómo todo esto afectó a ese proyecto de desmanicomialización. Y también nos hace algunas apostillas sobre qué pasa con la Ley Nacional de Salud Mental. Así que lo escuchamos. Alberto Saba, fundador del Frente de Artistas del Borda.
El objetivo de esa destrucción era construir ahí el Palacio Municipal. El nuevo Palacio Municipal, la nueva sede del gobierno de Macri, en ese momento jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ante la resistencia de los trabajadores del Borda, de los pacientes, de vecinos, se fueron sumando periodistas, diputados, intentaron resistir a esa invasión, a esa demolición. Resistieron rompiendo las vallas, tirando las vallas, y la policía metropolitana reprimió con balas de gomas, gases lacrimógenos. El objetivo se cumplió: destruir Talleres para Tejido. El gran objetivo no se cumplió, que era construir ahí la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gracias a la resistencia de toda la comunidad del Hospital Borda y vecinos y compañeros y compañeras que asistieron a ese hecho delirante, porque en ningún lugar del mundo, en época de guerra, se dispara sobre un hospital. No solo ahí se disparó sobre un hospital, sino que además era un hospital psiquiátrico. Los pacientes quedaron muy afectados y tuvimos que trabajar nosotros en el Frente de Artistas del Borda, conteniéndolos ante los gritos, los llantos y la desesperación. Ese hecho creo que también afectó a los proyectos de desmanicomunización. La desmanicomunización, bien entendida, es el cierre progresivo de los manicomios, tanto públicos como privados, y el Estado debe garantizar la atención del padecimiento mental en los hospitales generales con internaciones cortas, debe garantizarle la vivienda, el trabajo y los afectos a las personas que están internados en los manicomios. A partir de ese hecho, se tomó más conciencia de poner en funcionamiento la Ley Nacional de Salud Mental. Si bien no se está concretando, pero hay más conciencia. Ya hay algunos atisbos en la superestructura política de algunos gobiernos provinciales de comenzar a poner en práctica lo que define la Ley Nacional de Salud Mental, que es proyecto de desmanicomedización. La desmanicomización es una experiencia que tiene éxitos en algunas partes del mundo, incluso acá en la Argentina. Provincias como Río Negro y San Luis ya se pusieron en funcionamiento. Y hace a la dignidad de las personas. A la dignidad de las personas con padecimiento mental, a la dignidad de los trabajadores, a la dignidad de la comunidad que puede atender, sostener con elementos concretos que la ley contiene al padecimiento mental. La desmanicomización avanza como un tsunami que va arrasando todo lo viejo y todo lo represivo de la lógica manicomial. El manicomio no debe existir. Es un cachetazo a la dignidad de las personas.
Pasaba Alberto Saba, fundador del Frente de Artistas del Borda, y hacía referencia a la Ley de Salud Mental, que fue sancionada en 2010, reglamentada en 2013, y que planteaba para 2020 la desmanicomialización, cosa que no ha sucedido. No se han desplegado los recursos necesarios para esa reforma y tampoco se ve que haya decisión política para hacerlo.
Bueno, pero hay dos provincias que sí han avanzado, que son San Luis y Río Negro, como decía Alberto, porque no tienen manicomios, así que bueno, eso digamos es una muestra de que se puede avanzar en ese camino e ir construyendo puentes. Y ahora tenemos un testimonio más, uh-huh. En este caso el de Santiago Levín, que es médico especialista en psiquiatría y además fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos entre 2019 y 21. En este primer testimonio vamos a escuchar cómo Santiago analiza lo que implicó la represión del Borda.
Fue verdaderamente una experiencia traumática que puso sobre la mesa muchos factores. Este hecho tiene un valor concreto y real porque realmente se trató de un hecho delictivo, de abuso de poder por parte del Estado, que supuestamente es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, casi como en el terrorismo de Estado, pero también tiene un valor simbólico porque es la demostración en actos de lo que ese gobierno, de ese señor que luego fue presidente de la nación, considera que debe ser la salud mental, el lugar que debe ocupar la salud mental en la sociedad. Un lugar de cuarta, de quinta, donde lo que importa es el negocio inmobiliario, donde lo que importa es el negocio que dé ganancias, y no el derecho a la salud, el derecho a la atención en salud mental, el derecho de los más frágiles a ser cuidados por la sociedad toda representada por el Estado. El año que viene se van a cumplir en el 2023 10 años de la represión en el Borda, y en el Congreso de la Asociación de Psiquiatras que se va a llevar a cabo en Mar del Plata en abril del 2023, vamos a hacer un acto de repudio y de conmemoración, porque estas cosas hay que tenerlas siempre presentes.
Quien habla es Santiago Levín, médico especialista en psiquiatría y fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Tenemos un audio más de él donde analiza qué pasa con la salud mental en Argentina.
Es muy difícil resumir en un par de minutos el estado de la salud mental en Argentina. Hay que tener en cuenta toda la región, porque la Argentina no está aislada, vivimos en una parte del mundo que es la parte más inequitativa, no la más pobre, pero sí la más inequitativa del mundo. En un país rico como la Argentina hay aproximadamente 40% o más de gente viviendo en la pobreza, 5 millones de personas viviendo en barrios carenciados. Entonces, lo primero que habría que decir es que no es posible concebir ni realizar un sistema de salud justo, solidario y equitativo dentro de una sociedad que no lo es. Entonces, como nuestra sociedad no es justa y equitativa, nuestro sistema de salud tampoco lo es. Es deficitario, el de salud en general y el de salud mental en particular. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de ideales como salud mental comunitaria, como no estigma, no discriminación, como reincorporación de las personas con trastornos mentales crónicos a la sociedad, vía talleres protegidos, vía residencias asistidas. Esto se ha hablado mucho y se ha realizado muy, muy poco. El presupuesto de salud mental de toda nuestra región, medido como porcentaje del presupuesto total de salud, es aún muy, muy bajo a bajísimo. Recientemente hubo un anuncio del presidente de la Nación, acompañado por la ministra de Salud, por la directora de salud mental, anunciando un aumento significativo de ese presupuesto con construcción inminente de residencias asistidas para poder desinstitucionalizar a miles de personas que están atascadas en instituciones monovalentes por abandono estatal, no por decisión de un médico o una médica psiquiatra. Ojalá que esto se plasme, que no quede solo en el anuncio. Nos queda recorrer un larguísimo camino todavía para llegar a la justicia sanitaria. Y la única vía para llegar a la justicia sanitaria es a través de la salud pública como concepto político, concebida como el brazo sanitario de la equidad social.
Ignite Live for Better Days.
Just let me get some sleeping, let me remain. I wasn't born a failure. And I'm thinking once again, so I say goodnight to dreams that won't be realized. I can't sleep with desperation by my side. The memories start to fade. Now I live for better days.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Nos quedan unos segundos apenas del peso del rocío, Laura.
Y no le puedo conseguir ya entradas para ver a Cristian Castro.
Es
así que.
Una lástima. Bueno, hay
ya
que.
Está. Me habías avisado con tiempo.
Sí, con tiempo. Hay que pensar entonces a futuro. Unos Guns N' Roses, Daddy Yankee, que se retira de la música y viene. ya le voy tirando que por esas estoy, ¿eh?
Igual era en el Movistar Arena, era políticamente como medio incorrecto, digamos.
Todo es políticamente incorrecto, ¿no? Todo, Daddy Yankee.
O sea, hicimos tantas notas contra Movistar.
Daddy Yankee también, ¿sabes qué? Pero bueno, sí, sí, es cierto, uno no es impoluto. Intenta, pero no.
Hay muchas manchas ya.
Hay muchas manchas ya. No hablemos de las manchas, porque queda poco tiempo y no van a entrar en 13 segundos todas nuestras manchas. Saludamos y agradecemos a Nico.
Sí.
Y a usted, Laura Pérez Portela.
Y a usted, Francisco Godínez Galay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde, como decimos siempre.
Así es.
Hasta adiós.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.